dime qué es lo que te detiene para entregar tu vida a Él. Lo que sea, Él lo entiende, porque Él vino y fue humano también.
Bienvenidos nuevamente a nuestro programa radial, Los Misterios del Reino. Les habla su amigo, el pastor Gabriel Villalobos, pastor de la iglesia Chicago Tabernacle, ubicada en el 3737, al oeste de la calle 79, en esta ciudad de Chicago. El Señor Jesús les dijo a sus discípulos así: a vosotros os es dado conocer los misterios del reino de Dios, mas a los otros por parábolas, para que viendo no vean, y oyendo no entiendan. Muy bien, hermanos, que Dios bendiga su palabra y que Dios los bendiga a cada uno de ustedes que nos escuchan por esta estación. Si tiene preguntas acerca de las enseñanzas que estamos impartiendo por esta estación de radio, visítenos a nuestra página de internet en el www.losmisteriosdelreino.com. Estamos continuando con la enseñanza de la apostasía de la fe cristiana. Nosotros como cristianos el día de hoy debemos de estar contendiendo por la fe original que una vez fue dada a los santos. Debemos de contender por la verdadera revelación del Evangelio el día de hoy. Usted está supuesto a defender o a contender y pelear para sostener los principios originales que fueron entregados por los apóstoles para la iglesia del Dios viviente. Sin embargo, vemos que después de la partida de los apóstoles, entró un grupo de hombres encubiertamente a la iglesia para introducir herejías, en otras palabras, para introducir enseñanzas incorrectas, lo cual la Biblia dice que incluso eran doctrinas de demonios. Fíjese, mi hermano, doctrinas de demonios. Pero bien, entonces, ya sabemos que la apostasía creció. En el Concilio de Nicea, ahí se formó lo que nosotros llamamos hoy día la Iglesia Católica. El gobierno y la iglesia se unieron para poder ayudarse mutuamente y así tomar control de las masas. ¿Ve qué tremendo, hermanos? El poder político y el poder religioso trabajando juntos es una perfecta mezcla para controlar a las masas. Hay de ellos porque han seguido el camino de Caín y por recompensa se lanzaron en el error de Balaam y perecieron en la contradicción de Coré. El día de ayer hablamos un poquito acerca de ese error de Balaam, diciendo que era precisamente lucro, porque eso es lo que es recompensa. O sea, cuando a usted le dan dinero para hacer un trabajo, entonces lo están sobornando. Y eso es lo que hicieron con Balaam, para que él maldijera al pueblo de Israel cuando Israel venía pasando por las tierras de Moab. Dijimos ayer que este rey de Moab empezó a tener miedo de que sus miembros de su iglesia se le fueran en pos del pueblo de Israel. Él tenía miedo y entonces mejor quiso contratar a un predicador que tuviera fama o popularidad para que así la gente lo escuchara a él y así no tuviera a su gente que ir a buscar qué había allá en la iglesia del Dios viviente. Porque este rey pensó, si ellos se van allá y miran los cultos que tienen estos hermanos y van a ver el poder de Dios, nuestra gente va a decir entonces, ¿por qué nosotros no tenemos señales y milagros en nuestra iglesia? Pues para que no se nos vayan, vamos a traer a uno que tenga un don de milagros, de profecía y de todas estas cosas, y que profetice buenas cosas sobre nosotros, y que profetice malas cosas sobre el otro pueblo de Israel. Bueno, ya conocimos la historia, no podía hacer eso, pero lo que sí hizo es que hizo una fiesta tremenda. Hubo una convención donde invitaron a los de Israel, y cuando ellos vinieron, naturalmente que les enseñaron lo que no pensaban que iban a ver, mi hermano. Vea, ellos se fueron y pensaron que era algo bueno. Dijeron, pues vamos al culto de Moab. Tal vez algo bueno encontremos ahí. Pero qué diferencia cuando llegaron, mi hermano, y encontraron unas iglesias tremendas. Oh, unas mujeres bonitas, hermanos. Y las mujeres en la Biblia son tipo de iglesias. Naturalmente que entonces ellos vieron dos cosas. Vieron mujeres literales y vieron también mujeres iglesias. O sea, las dos cosas aplican porque la Biblia nos habla en parábolas para que usted vea una cosa, pero cuando Dios se lo revela, usted ve dos cosas. Usted ve lo que dice la parábola, más ve lo que está detrás de la parábola. Entonces nosotros nos dice la Biblia que ellos miraron a las mujeres y ahí se sentaron con ellos en la fiesta y fornicaron, cometieron adulterio con esas mujeres. O sea, ahí fornicaron. Pero no solamente nos muestra esto. En lo espiritual nos dice que también cometieron entonces adulterio espiritual. ¿Ve lo que hicieron ellos? Fueron impresionados con las grandes orquestas que tenía tal vez ahí el rey de Moab, los grandes grupos musicales, las grandes orquestas musicales, los coros tremendos, hermanos, con unas togas hasta el suelo, parecían ángeles. Bueno, las mujeres bonitas, pintadas, hermanos, a la moda y todas las cosas. ¡Wow! Aquí traen hasta minifaldas. ¡Wow! Aquí hasta usan pantalones como los hombres, mira. ¡Wow! Se les ve todas sus formas. ¡Wow! Se mira todo. Oh, mi hermano, usted piensa que estoy exagerando, ¿verdad? Déjame decirle que esto es la verdad, porque lo podemos ver por la Biblia. Sí, señor, lo que el diablo le va a mostrar al cristiano es una iglesia que se viste muy bonita. Es una iglesia con miembros que se visten muy sensuales. Es una iglesia que trata de impresionar a los miembros para que se queden allí. Es una iglesia con miembros que tienen también estas mismas aspiraciones que los líderes que guían a estas iglesias. Sí, señor, es una atracción sensual en todas las cosas. Pues vea, mi hermano, era algo sobresaliente. Y ahí fue donde cometieron su error, precisamente. Pero después tuvieron que pagar por ello, mi hermano, por haber cometido adulterio no solamente físico, sino también espiritual. Pues entonces vamos a dejar un poquito también a este hombre, porque no es muy difícil encontrar el error de Balaam. Facilito. Sabemos que él era codicioso, era un hombre que lo tentaron con dinero y cayó en la trampa. Lo sobornaron y se lanzó en este error. El problema es de que también después en el Nuevo Testamento, los hombres que se fueron en apostasía en contra de los principios que predicaron los apóstoles, estos también se lanzaron en el error de Balaam. ¿Usted dice, se lanzaron? Sí, mire mi hermano, porque en el año 325, cuando dijimos que la Iglesia Católica se organizó, cuando vinieron a este gran concilio, y ahí con ellos se reunió este hombre que era el emperador de Roma, Constantino. Ellos, la Iglesia y el Estado, se juntaron para poder ellos mismos ayudarse uno a otro y así tener control de las masas. Naturalmente que la Iglesia le iba a ayudar a Constantino y Constantino le iba a ayudar a la Iglesia. La Iglesia iba a tratar de mantener a la gente unida para que ellos apoyaran también la política de Constantino. Y Constantino les iba a dar a la iglesia terrenos, propiedades para que construyeran iglesias. ¿Ve? Era una cosa mutua, un buen negocio que tenían los dos. Sí, señor. Vea si usted entonces estos hombres que se juntaron con Constantino no se lanzaron en el mismo error de Balaam. Se lanzaron por dinero. Se lanzaron porque este mismo rey Constantino, o sea, el emperador Constantino, hizo lo mismo que hizo allá el rey de Moab con este hombre llamado Balaam. Sí, señor, mandó a sus ancianos y les dijo, diles que les voy a dar dinero, diles que le doy lo que quiera, pero que me ayude para mantener y sostener mi reino. Sí, señor, el reino se le estaba yendo y él dijo, ¿cómo puedo mantener a mi reino bajo mi control? Pues vamos a darles dinero para que vengan y nos apoyen. Así pasó con Constantino. Miró que había unos cristianos ahí, supuestamente cristianos, pero con mente política, y los llamó y dijo, miren, ¿por qué no me ayudan a ustedes a mí y yo les ayudo a ustedes? Miren, si ustedes necesitan alguna ayuda, yo les puedo dar donaciones, lo que ustedes necesiten. Oh, qué tremendo, pensaron estos creyentes con mente política. Dijeron, wow, mira, esto está tentador. Posiblemente nos dé un terrenito por aquí y empezamos una iglesita, y eso nos va a ayudar. Oh, no, mi hermano. Constantino les ha de haber dicho, no. Yo hago las cosas en grande, mi hermano. Eso no va a convencer a nadie, empezar una iglesita por allá, hermano, en una esquina, y eso no va a convencer a nadie. No. Ustedes ayúdenme y yo les voy a ayudar en grande. Yo les voy a dar los mejores terrenos, los mejores lugares que ustedes quieran. Miren, de hecho, los puedo poner enfrente de mí, donde está allí el Palacio de Gobierno. En la misma plaza los pongo del otro lado, en el mejor lugar que ustedes puedan tener. Oh, eso les abrió la codicia. Aquellos apóstatas de la fe. Oh, ¿quiere decir que no nos vas a dar un terrenito por allá fuera del pueblo? No. En el mero centro donde yo estoy. Ahí mismo. Vamos a unirnos ahorita y juntitos ahí vamos a casarnos delante de toda la gente, de tal manera que ellos vengan a la plaza del pueblo y nos miren. Cara a cara. En un lado la catedral y en el otro lado el Palacio de Gobierno. Yo les ayudo con los mejores terrenos, con las mejores ubicaciones, mis hermanos. Y no solamente eso, les doy para que construyan las mejores iglesias y catedrales. Eso sí va a convencer a la gente. Naturalmente a mí me interesa que ustedes los convenzan, que ustedes impresionen a la gente. Miren, ustedes me ayudan y yo los ayudo. ¿Se lanzaron, mis hermanos, por recompensa? Seguro que sí, igualito que Balaam, se lanzó por recompensa, y así estos hombres que salieron de la iglesia original de los apóstoles, se lanzaron en el concilio de Nicea por lucro, mi hermano. Muchas donaciones, muchos beneficios de parte del gobierno, para poder ellos también establecer una iglesia poderosa sobre toda la tierra, y el día de hoy eso es lo que tenemos por todos lados. Y amigos católicos que nos escuchan, recuerden que la única cosa por la cual estoy presentando estas cosas no es por condenarlos o juzgarlos a ustedes, porque mi propia familia, la mayoría de ellos, son todavía católicos. Lo que yo estoy hablando es acerca de la religión, o sea, de la organización o el sistema que tiene atrapado a la gente. Eso es de lo que estamos nosotros hablando, para que usted pueda ver entonces en dónde está usted atrapado. Usted puede ser libre. Dios no nos llamó a esclavitud, o sea, Dios no nos llamó a estar ignorantes, Dios nos llamó para ser libres, y lo que nos hace libres es conocer la verdad. Sí, señor. Pero ahora vamos a examinar por unos momentos el tercer concepto que vemos aquí, o sea, o la tercera parte de este versículo. Mire, era el camino de Caín por el que se fueron. Se fueron por el dinero en el error de Balaam, y luego después perecieron en la contradicción de Coré. Al final de cuentas, esto va a perecer, mi hermano. No importa cuánto éxito han tenido, no importa cuánto dinero están vueltos en el asunto, tarde que temprano, todo esto solamente lleva a perdición. Por eso Jesús dijo, el camino ancho lleva a perdición. El camino ancho es el camino religioso que está delante de usted el día de hoy, mi hermano. Pero el camino angosto es el evangelio verdadero que se predica todavía, predicando los mismos conceptos que predicaban los apóstoles. Bueno, pues resulta que en los días de Moisés también existían algunos hombres que estaban en contra del liderazgo que tenía Moisés sobre el pueblo de Israel. Verá, esto era falta de revelación, porque Dios estaba lidiando con Moisés, mi hermano, directamente hablaba con él cara a cara. Dios lidiaba con Moisés y después Moisés llevaba la palabra de Dios al pueblo. Pero surgió entonces un celo también entre Coré y Datán. Ellos empezaron a tener celos de Moisés porque veían cómo es que la gente se iba en pos de Moisés. Pues cómo no, era un hombre de Dios. Pero resulta que también Coré y Datán tenían también dones. También ellos eran líderes. También ellos eran hombres sobresalientes. Pero la única manera de llevar gente tras sí era empezar a hablar en contra de Moisés. ¿Ve? La misma, el mismo patrón. Entonces lo que Coré hizo fue empezar a levantar un rumor por ahí de que no nada más Moisés era un hombre de Dios. Ellos también tenían un don de Dios. Ellos también eran ministros del Evangelio. Ellos también eran santos. No nomás Moisés era santo, toda la congregación era santa. Ve, les echaron flores a la congregación, les dijeron, toda la congregación es santa. Ve, eso es adular al pueblo. Eso es lo que dice la Biblia que iban a hacer. Estos hombres impíos iban a adular a la gente, o sea, los iban a ensalzar. Les iban a echar flores, los iban a mimar. Y llegaron y le dijeron a la congregación, miren, Moisés es un hombre santo, no duda al respecto. Pero no solamente Moisés es un hombre de Dios, toda la congregación, ustedes hermanos y hermanas, ustedes también son hijos de Dios. Ustedes son santos también. Pero Moisés cree que él es el único hombre porque quiere que todos vayamos en pos de él. Él está tomando mucha autoridad sobre nosotros. Yo pienso que eso no está correcto. Yo pienso que nosotros como hijos de Dios también tenemos algo que Dios nos dio. Así que usted, mi hermano, usted, mi hermana, usted puede ir a predicar el evangelio. Usted haga también estas cosas que Moisés dice que no debemos de hacer. Yo pienso que ustedes, hermanos y hermanas, también Dios lidia con ustedes. Así desde que ustedes hagan, conforme se sienten guiados por el Espíritu de Dios. Se oía muy bonito, ¿verdad? Pero naturalmente que usted debe de entender, amigo, que Dios no va a estar guiando a nadie fuera de lo que ya habló. Si Dios estaba lidiando con Moisés y él ya había dado instrucciones por medio de Moisés, eso era ley, mi hermano, es la ley de Dios. ¿Cómo usted puede entonces estar diciendo a la gente, mire, hermano, usted tiene un don también, mire, hermano, yo tengo un don de Dios, Dios me habla a mí y me dijo que yo podía hacer esto, Dios me dio un sueño y Dios me enseñó esto y Dios me mostró aquello? Pero luego resulta que su sueño y su visión o su profecía son totalmente contrarias a la palabra original que Dios ya le dio a Moisés. Aún así, el día de hoy también nosotros tenemos esto en nuestras iglesias. La gente profetiza, habla en lenguas, ve visiones y habla todo tipo de cosas que Dios les da. Pero nunca, mi hermano, nunca van y comparan esto con la Biblia para ver si es palabra de Dios o no. ¿Se fija? Hermano, yo no dudo que haya apariciones de vírgenes y de santos. Claro que sí las hay. Pero compárenlo con la Biblia para ver si esto es enviado de Dios o no. Usted va a encontrar que la Biblia no lidia con esas cosas. Dios no lidia con la mujer, mi hermano. Dios lidia con hombres. Sí, señor, aunque se oiga feo, pero así es. Pero miren lo que tenemos. Aparición de vírgenes por toda la tierra. Esto no está en la Biblia, mi hermano. La Biblia no nos dice que Dios lidia por medio de mujeres o vírgenes. Eso es contrario a la palabra de Dios. ¿Ve lo que el diablo hace? El diablo sabe que la gente es muy emocional, y la manera de ganárselos es llegar a su conciencia y tocarles en lo profundo de sus emociones y decirles, mira, esta virgencita es tu madre, esta es la madre de Dios. Y nos presentan a la madre de Dios como nuestra madre también. Cuidado entonces, no me diga nada en contra de ello, porque cuidado, hermano. Y eso de vírgenes y santos no es otra cosa más que es una forma de idolatría que se le presenta a la gente. Pero también aquí dentro de las iglesias protestantes tenemos lo mismo, hermano. ¿Cuánta gente tiene mujeres predicadoras en su iglesia? Y dicen, qué preciosa la pastora, qué preciosa predicadora. Claro, mi hermano, a todo le gusta una mujer. ¿Verdad que sí, mis hermanos? Bueno, a algunos les gusta una mujer predicándole ahí, diciéndole por dónde camina y por dónde vaya. Qué raro, ¿verdad? Pero hay hombres que les gusta eso, mi hermano. Pero a los verdaderos hombres de Dios les gusta que les hable un hombre. Pero no cualquier hombre, sino uno guiado por el Espíritu Santo. Sí, señor. Pero volviendo a Coré, él incitó al pueblo a que ellos entendieran o que ellos creyeran que Dios también podía lidiar directamente con ellos y que podían hacer cualquier cosa que les viniera a la mente y que ellos creyeran que esto venía de Dios aunque fuera contrario a la palabra de Dios, a la ley que ya había dado Moisés. Vea usted si no es el mismo patrón que tenemos el día de hoy. Porque en nuestro día, también la Biblia nos dijo que iba a enviar Dios un profeta vindicado para volvernos de regreso a la fe original de los padres. Y vea lo que ha acontecido. Hombres y mujeres han abierto sus ojos para ver que esto era la verdad y han abrazado los principios bíblicos conforme lo predicaron los apóstoles al principio. Y hemos vuelto a esta fe original que una vez fue dada a los santos y es de lo que estamos hablando y compartiendo el día de hoy, mi hermano. Pero vea la reacción de los líderes religiosos. Ellos, como Coré, empezaron a hablar mal de este mensajero. Un profeta de Dios, sí, señor. Usted dice, pero hay profetas falsos. Claro que sí, son los que están hablando del profeta verdadero. Esos son los profetas falsos. Y mire, entonces vemos, hermano, que también el día de hoy empezaron a hablar mal de este siervo de Dios enviado en este último día. Y empezaron a decirle al pueblo, creemos que este hermano es un profeta de Dios. Pero también nosotros tenemos en nuestras iglesias profetas. ¿Cuál es la diferencia? Miren, hermanos, ustedes también hablan en lenguas. Ustedes también profetizan. Ustedes también tienen estos dones. ¿Cuál es la diferencia? Vean, no tenemos que ir en pos de este mensaje nuevo que parece que vino el día de hoy. Pero déjeme decirle, mi hermano, que no es un mensaje nuevo. Es el mismo mensaje que predicaron los apóstoles. No es ningún mensaje nuevo. Usted dice que es algo diferente, pero no es diferente. Pero entonces, empezaron a decir que este profeta simplemente se fue en pos de doctrinas equivocadas, cuando en realidad nos está realmente mostrando el camino verdadero de regreso a las Escrituras. ¿Cómo va a estar errado eso, mi hermano? ¿Cómo va a estar errado un ministro de Dios que nos lleva de regreso a las verdaderas enseñanzas apostólicas? ¿Cómo va a estar errado eso? El errado es aquel que está predicando en contra de las enseñanzas apostólicas el día de hoy. Así es de que, no crea que este profeta que iba a venir o que vino el día de hoy iba a ser un profeta como los que ustedes tienen en sus iglesias. Este profeta es un profeta vindicado como en los días de Moisés, un vidente al cual la palabra de Dios llega para regresar al pueblo a la fe original de los padres. Mientras que puede haber profetas en otras iglesias, ¿pero qué están hablando estos profetas? ¿Lo mismo que Balaam? ¿Simplemente hablar bendiciones, profetizar bendiciones, hablar bendiciones sobre la gente, porque la gente va tras esas cosas? Los están adulando, hablando cosas bonitas. Ustedes son santos, ustedes son cristianos, ustedes son hijos de Dios. Miren, aquí hay bendiciones. ¿Quiere una casa? Ore por esa casa. ¿Quiere un carro? Ore por ese carro. Todo lo que ustedes quieran es una bendición de Dios. Y aquí tenemos profetas que nos pueden profetizar bendiciones para que ustedes reciban todas estas cosas materiales, para que ustedes vayan en pos de estas cosas carnales. Olvídense, no se vayan tras este mensaje de Dios que Él envió en este último día. Quédense aquí, mis hermanos. Aquí estamos bien. Sí, Coré. Pero ¿sabes qué pasó, Coré? Que en aquel tiempo Dios se disgustó de tus acciones y tuviste que perecer, y Dios te tragó por medio de la tierra abriendo su boca para irte vivo con todos los que estaban a tu lado, al profundo del abismo. Y así el día de hoy, mi hermano, no se junte con Coré. Si está caminando con él, huya antes de que se lo trague la tierra también a usted, mi hermano. Sí, señor. Y si usted, mi hermano, es un ministro que está usted también apoyando a Coré, salga de eso, arrepiéntase. Hay tiempo todavía de que huya de su denominación, hay tiempo de que huya de su religión, hay tiempo de que huya de este engaño religioso. Salga de ahí, mi hermano. Porque usted no se ha dado cuenta que ya lo invitaron a un concilio mundial de iglesias. Esto es una trampa, aún de la iglesia de Roma, para traerlos de regreso a todos ustedes, al mismo círculo religioso donde dicen que todos somos uno, porque el Señor Jesús dijo que seamos uno. Sí, sí. Sí dijo que fuéramos uno, pero en el espíritu, mi hermano, en el espíritu de Cristo. No en una conglomeración de iglesias, que todas van por su propio rumbo y siguiendo su propio camino, con motivos egoístas detrás de todo esto, mi hermano, simplemente para control de las masas. No, Jesús dijo que seamos uno con el Padre. En otras palabras, que usted reciba el Espíritu Santo en su vida para que sea uno con Él. Esa es la forma que Él está hablando, que usted reciba el bautismo del Espíritu Santo para que entre en este cuerpo místico de Jesucristo, lo cual es la iglesia del Dios viviente, y así llegue a ser parte de Él. Parte del cuerpo de Jesucristo, no parte de una asociación de iglesias o de denominaciones. Eso es una trampa del enemigo, mi hermano. Pero bien, lo dejamos hasta ahí para que usted vaya viendo esta apostasía tan tremenda como está el día de hoy también, mi hermano, tragándose a la gente por todos lados. Pero apártense de eso antes de que la tierra los trague como tragó a Coré, en su contradicción contra el siervo de Dios, el cual era Moisés. Dios ha enviado un profeta el día de hoy también con una vindicación escritural. Mi hermano, esperamos que usted no se vaya en contra de esto, porque se lo puede tragar también la tierra, hablando de una manera espiritual para que usted lo entienda. O sea que usted puede irse a la perdición por ir en contra del verdadero plan de Dios. Pero si usted también no sabía que Dios prometió enviar un profeta a nuestro día, venga a nuestra página de internet. Venga para que usted pueda recibir más información y nosotros le podemos enseñar que realmente las Escrituras prometieron después de la apostasía, también Dios levantara un ministerio profético para regresarnos de regreso otra vez a la palabra original predicada por los apóstoles. Y esto no puede venir a un papa, no puede venir a un cardenal, no puede venir a un pastor, no puede venir a un obispo, no puede venir a un evangelista, porque la palabra de Dios no viene a ellos, mi hermano, la palabra de Dios viene a los profetas. Sí, señor, y la única manera de nosotros conocer la verdad es a través de un profeta vindicado por Dios. Sí, señor. Usted dice, pero ya no hay profetas, hermano, son falsos. Dígame usted, mi hermano, ¿cuándo ha habido billetes falsos sin que haya un billete verdadero primeramente? La razón que hay muchos billetes falsos, hermanos, es porque ha habido uno verdadero de donde sacan copias. Si Jesús nos advirtió que nos cuidáramos de los profetas falsos, eso nos indica que hay un verdadero profeta entonces enviado de Él. No debemos de cuidarnos de los verdaderos profetas. Él nos advirtió de los falsos, no de los verdaderos. Así es de que, si usted no sabía de esto, déjeme decirle, mi hermano, y eso va a ser uno de los temas que vamos a continuar después como la tercera parte de estas enseñanzas. La restauración a la fe original de los padres, o sea, los apóstoles. Y esta fe no viene a través de una denominación o de una iglesia, ni siquiera viene por un jerarca en alguna de estas denominaciones. Tiene que venir por un hombre que ha sido llamado como un profeta vindicado, como un vidente, así como en los días de Moisés y como en los días de todos los profetas del Antiguo Testamento. Usted no lo quiere creer, pero esa es la verdad, mi amigo. Si usted es un verdadero cristiano, usted no se irá en contra de la palabra de Dios. Usted debe de abrir su corazón y investigar estas cosas. Si usted realmente no tiene mucho deseo por conocer la verdad, pues naturalmente que usted va a seguir contento con su iglesia. Eso es lo que le gusta. Pues adelante, mi hermano. Pero lo invitamos a que escudriñe con nosotros estas verdades. Así es que hemos hablado de la apostasía, de la fe cristiana. Y recuerden también, más adelante estaremos hablando de la restauración de esta fe cristiana. Pero por el día de mañana, vamos a empezar a observar algunas de estas tradiciones y dogmas y enseñanzas que se introdujeron a la iglesia y las vamos a comparar con las verdaderas enseñanzas de los apóstoles para que usted se dé cuenta entonces si está usted siguiendo una iglesia que sostiene los principios originales de la Biblia o si está envuelto en alguna tradición, mi hermano. Eso le va a ayudar a usted a que vea la diferencia el día de mañana. Así es de que, por el día de hoy, que Dios les bendiga, mis amados hermanos, y que tengan muy buenos días. Este es su amigo, el pastor Gabriel Villalobos.
Dime qué es lo que te detiene para entregar tu vida a Él. Lo que sea, Él lo entiende, porque Él vino y fue humano también. Mañana.